Buenos días a todos. Espero que habéis pasado una semana aceptable y agradable. Cuando me toca a mí predicar por la mañana, recordáis que estoy siguiendo una pequeña serie que llevará probablemente hasta cuando vamos a promover entonces nuestra ofrenda de fe para misión. Entonces estamos mirando a las características bíblicas que vemos, lo que debe ser verdad de cualquier iglesia que sea grande en el Señor. Tengo un letrero aquí pegado que pone "Predica a Cristo". Y eso es mi reto, cada vez que me pongo delante de vosotros, que lo que piensan los hombres no vale para nada si no está basado en alguna enseñanza que tiene la palabra de Dios. Entonces, mi compromiso con vosotros es ser tan fiel como pudo ser a lo que dice la palabra de Dios. La serie se llama ¿Cómo tener una gran iglesia? Y hemos pasado por varios de ellos. Una gran iglesia tiene miembros que adoren. Usamos la ilustración de la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Una gran iglesia tiene miembros que crecen, que no siempre están igual, que año tras año siguen creciendo, madurando en el Señor. La tercera cosa, una gran iglesia tiene miembros que se preocupan por otros. Número cuatro, una gran iglesia tiene miembros que sirven. Miramos esto hace dos semanas. Y esta mañana queremos echar un vistazo. Una gran iglesia tiene miembros que aman. El versículo será el versículo 7 de lo que hemos leído. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por estos momentos de concentrarnos en unas enseñanzas de tu santa palabra. Durante el curso de la semana hemos oído muchas cosas, Señor, de la prensa, de la televisión, de problemas por aquí, de problemas por allá. Pero aquí en la iglesia, Señor, queremos aprender qué es lo que hace grande a una iglesia que sirve fielmente a ti. Así que pedimos una vez más que nos ayudes en los pensamientos que sean ordenados por ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Tal vez habéis oído en vuestras lecturas de un señor que se llamaba Tomás Kempis. Escribió un libro muy famoso en el pasado que se llamaba Imitación de Cristo. Era un fraile del siglo XV, por ahí. Autor de ese libro que se demuestra una de las obras de devoción cristiana más conocidas desde entonces. Nos dio una buena descripción del amor. Y cito del libro: no hay nada más dulce que el amor, nada más fuerte, nada más alto, nada más ancho, nada más agradable, nada más completo, mejor en el cielo ni en la tierra. El amor a menudo no conoce límites, pero es ferviente sin medida. El amor no siente cargas, no piensa nada de tener labores, intenta lo que está por encima de su fuerza y no da la excusa de que algo sea imposible. Aunque fatigado, no está cansado. Aunque presionado, no se apura. Aunque alarmado, no se confunde, sino como una viva llama y una antorcha ardiendo, se abre camino hacia arriba y pasa con seguridad por todo. Buena descripción del amor. Mientras seguimos pensando entonces en grandes iglesias y grandes miembros de la iglesia, queremos pensar en una iglesia que ama y miembros de la iglesia que aman. Una gran iglesia es una iglesia que ama, y una iglesia que ama es el resultado de sus miembros siendo miembros que aman. Una de las marcas, recordáis, en tiempos pasados, marcas de la iglesia primitiva era que se amaba y amaban a los que les rodeaban. En una carta a un tal Diogneto, escrito por un escritor desconocido en torno a 130 después de Cristo, se decía de los primeros cristianos: ellos aman a todos los hombres, pero son perseguidos por todos. Tertuliano, otro líder de aquellos tiempos, informó que los romanos solían exclamar: mira cómo se aman unos a otros. Justín Martín dio este esbozo de la forma en que la iglesia primitiva amaba. Nosotros que antes valoramos la adquisición de riquezas y el poder más que cualquier otra cosa, ahora traemos lo que tenemos a un fondo común y lo compartimos con cualquier persona que lo necesita. Solíamos odiarnos, destruirnos unos a otros y nos negamos a asociarnos con personas de otra raza o país. Ahora, gracias a Dios, vivimos juntos con tales personas y oramos por nuestros enemigos. Esto fue el testimonio de la iglesia primitiva. No extraña que el cristianismo entonces se extendió tan rápidamente por todo el mundo conocido. El amor que ellos mostraron unos a otros a aquellos que les rodeaban llamaba la atención de todos. Si vamos a capturar algo del entusiasmo de la iglesia primitiva, tenemos que amar como amaban ellos. Juan tuvo mucho que decir sobre el amor. Subrayar en tu Biblia cada vez que se encuentra la palabra amor, encontrarías que es un tema dominante del libro. El poder del apóstol Juan era, o el apodo del apóstol, ¿alguien recuerda cómo se llamaba el apóstol Juan, el apodo? El apóstol del
amor.
El apóstol del amor. Cómo amaba y qué pensaba del amor está muy claro en su libro 4:7 que acabamos de leer. Amémonos unos a otros. Vamos a mirar entonces el amor que describe y cómo debemos amar unos a otros. Primeramente, Juan habla de un amor que no es natural. Cuando hablamos de un amor que no es natural, estamos hablando de un tipo de amor que va en contra de cómo amamos naturalmente. Es decir, es un amor que es muy diferente en cómo amamos en nuestra naturaleza humana. Un amor natural a menudo se basa en atracción. Había algo que atrajo a todo esposo y esposa. Para saber lo que me atrajo a mi esposa Helga, hay que preguntar a Helga. Tal vez eran sus grandes ojos marrones, no ella. O profundos ojos azules. Algo te atrajo a la mujer que tienes al lado, al hombre. Tal vez eran sus músculos abultados, un coche deportivo. En cualquier caso, había algo que nos atrajo a nuestra pareja. Una atracción que iba cambiándose poco a poco en amor. A veces el amor es recíproco. Amamos a alguien debido a la forma en que nos tratan, o lo que nos han hecho, o lo que han hecho por nosotros. Nuestro amor y lo que sentimos sobre otros motivado en gran parte por la forma en que nos han tratado. Un amor natural encuentra difícil amar a los que nos tratan mal. Si alguien nos ataca o nos hace daño, no es fácil amarles. Si somos honestos, diríamos que hay personas que son muy difíciles de amar. Sí, hay aquellos que no pueden hacer otra cosa que amarles, pero algunas personas son difíciles de querer y de amar. Un amor natural encuentra difícil amar en ciertos tiempos. Juan, embargo, estaba escribiendo un tipo de amor que es más que amor natural. Está escribiendo un amor sobre un amor sobrenatural. Es un tipo de amor que ama aún los que nos maltratan. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 5:44? Amad a vuestros enemigos. Un amor que es simplemente un amor natural tiene muy difícil amar a nuestros enemigos. Sin embargo, Juan está escribiendo un tipo de amor que nos capacita para amar e incluso a nuestros enemigos. Entonces, dos cosas en cuanto a ese amor. Un amor eterno. 1 Juan 4:7, lo que hemos leído dice, el amor es de Dios, eterno. Está hablando de un tipo de amor que tiene su origen en Dios. Es un amor que encuentra su fuente en Dios. El tipo de amor que Juan nos dice es dado por Dios. También en los versículos, Romanos 5:5, el amor de Dios nos ha sido derramado en vuestros corazones, nos han inundado con su amor. Hay personas y momentos cuando tengo dificultades para amar, pero el Dios del amor en mí puede capacitarme a amar como Juan me dice que debo amar. Yo pienso en esa mujer, Corrie ten Boom. Ya he usado estas ilustraciones en tiempos pasados, pero ilustra muy bien lo que quiero decir esta mañana. Ella y su familia ayudaron a esconder judíos de los nazis. Holanda, creo que fue. Pero fueron descubiertos, enviados a una prisión alemana. Ella nunca volvió a ver a su madre. Ella y su hermana Betsy terminaron en el campo de concentración llamado Ravensbrück. Betsy se languidecería allí, moriría allí, y solo por un milagro Corrie sobrevivió y fue puesto en libertad. Después de la guerra, Corrie estaba hablando en una iglesia en Múnich, en Alemania, cuando vio a uno de los guardias de los SS de Ravensbrück. De repente todo volvió a su mente. La habitación lleno de hombres burlones, montones de ropa, la cara emblanquecida de dolor de Betsy. Después de la reunión, él se acercó a ella con la mano extendida. Le contó cómo había sido salvo. Sin embargo, la mano de Corrie se quedó pegada a su lado. No podía subir la mano para tomar la mano del hombre que tenía por delante. Mientras se quedaba allí de pie, su alma por dentro luchaba una batalla y oraba: Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Por fin levantó su mano y tomó la de él, y ella dijo: a partir de mi hombro, a lo largo de mi brazo y mi mano, parecía pasar una corriente de mí hacia él, mientras que en mi corazón brotó un amor que casi me abrumó. Luego, después del incidente, dijo: cuando él nos dice amar a nuestros enemigos, nos da junto con el mandato el amor. Esto de que está hablando Juan. El amor es de Dios, y el amor que debemos mostrar a los demás es un amor que viene de Dios. Es un amor que nos hace capaces de mostrar cuando de otro modo no podríamos hacerlo. Es un amor que tiene una fuente eterna en lugar de una fuente natural. Además, nos dice que ese amor es un lugar que tiene evidencias. Ese amor no solo viene de Dios, pero también es evidencia de que conocemos el Dios de amor. Dijo Juan: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Solo si tú amas como Dios ama, puedes dar evidencia de que tú eres creyente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor, Juan no solo tiene mucho que decir sobre el amor, pero también dice mucho sobre la evidencia de aquellos que realmente son salvos. Se ha dicho que el Evangelio de Juan fue escrito para que pudiéramos saber cómo ser salvo. Y primera epístola de Juan fue escrito para que supiéramos que somos salvos. Leemos primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La Biblia no podría ser más claro. Si no amamos y no podemos amar, es una indicación que nunca hemos sido salvos. La Biblia nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos poner nuestra profesión a la prueba. La salvación es como tener la varicela. Si lo tienes, va a salir, ¿no? Habrá la evidencia de la salvación. Y Juan nos dice que una marca de ser salvo es el amor que tenemos por los demás. Una vez más, recordamos que Juan está hablando de una especie de amor sobrenatural, no natural. Solo se puede tener ese tipo sobrenatural de amor si uno es salvo. Esto lo sabes tú. Te has confesado pecador delante de Dios. Has aceptado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar mi pecado. Cristo nunca pecó, no murió por su pecado, murió por mi pecado, murió por vuestros pecados. Y nosotros tenemos que aceptarlos, aceptar esto y arrepentirnos de lo malo que hemos hecho, ser salvo. Juan no solo describe ese amor como un amor natural, sino un amor que no es egoísta. Muchas veces nuestro amor tiene que ver con egoísmo. 1 Juan 3, 16, 18, que está puesto allí. En este hemos conocido el amor, el que puso su vida, él, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, egoísmo. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan describe una ilustración de amor y cómo debemos amar a otros. Las palabras, en esto conocemos o hemos conocido el amor de Dios. Un comentarista dice que esta frase dice, en esto conocemos amor. Es decir, conocemos lo que es amor verdadero. En Cristo vemos lo que es verdadero amor. Jesús es el gran ejemplo del amor. Si realmente queremos ver amor, hay que mirar a Cristo y ver amor, el amor que Él nos ha mostrado. Se ve su amor en que puso su vida por nosotros. Es una expresión de amor que de Dios, si no hay egoísmo, voluntariamente dio su vida por nosotros. El verdadero amor es siempre un amor desinteresado. En el gran capítulo del amor, 1 de Corintios, todo un capítulo sobre el amor, nos dice que el amor no busca lo suyo. El verdadero amor no tiene el yo en el centro de sus acciones y sus expresiones, que es tan corriente. Se cuenta de una chica que escribió a un chico con quien se había comprometido. Escribió: querido Jaime, ningunas palabras podrían expresar la gran infelicidad que he sentido desde que rompemos nuestro compromiso. Por favor, di que me aceptas de nuevo. Nada y nadie más jamás podrá tomar tu lugar en mi corazón. Así perdóname. Te amo. Te amo. Te amo. Suya, María. Postdata, y felicidades por ganar la lotería. Egoísmo. No hay nada de egoísmo en el amor que Juan describe. No piensa en sí mismo y está vacío de motivaciones egoístas. Tal vez habéis visto esa película, se llama El puente sobre el río Kwai. Vaya. Se trata de un grupo de soldados escoceses que habían sido capturados por los japoneses y forzados a trabajar en unas vías de ferrocarril en la jungla. En la historia se describe un acto de amor sin egoísmo. Faltaba una pala. Se enfureció el capitán japonés y mandó que aparezca la pala o habría consecuencias. Cuando nadie salió al frente, sacó su pistola y empezó a amenazar con matar a cada hombre hasta que alguien confesara que había llevado la pala. Por fin un hombre salió al frente. El comandante, tan enfadado, tomó una pala y le golpeó hasta matarle. Más tarde, cuando contaron de nuevo las palas, se descubrió que antes habían contado mal y todas las palas estaban la voz se corrió como un fuego por todo el campamento de que uno había estado dispuesto a dar su vida para salvar a los otros. Amor sin egoísmo. Esto es amor sin egoísmo. Mirando más de cerca ese amor, vemos primeramente ojos que ven, versículo 17, capítulo 3, dice, y ve a su hermano. Está dentro de el contexto que tiene otra aplicación. Vamos a mirar la aplicación positiva un momento. Habla de un espectador haciendo primero una aplicación así. Alguien ve a otros y les ve por los ojos de amor. Juan nos dice que el amor tiene ojos. El amor ve a personas con interés, con consideración, con compasión. El amor ve más que una persona, ve a un hermano. Se ha dicho que el amor es el lazo que hace ciego. Es decir, ese tipo de amor nos hace ciegos. A Rafa, tenemos nuestro amigo aquí de Ecuador, de Guinea Ecuatorial. Para mí son todos el mismo igual. Él es negro, yo soy, no sé qué soy. Algunos son rojos y otros son amarillos y todo esto. Pero delante de Dios somos todos del mismo color. Hemos salido del mismo puchero, ¿vale? Color, estado, cómo vive uno, dónde vive, dónde nació, qué hace, qué son. El amor dado por Dios nos hace ver a los demás como Cristo les ve. Y cuando Cristo mira, Amadeo no ve un negro, ve un ser humano por quien ha muerto en la cruz del Calvario. Y le ha dado un color según sus propios planes para los designios que tiene él para este mundo. Este tipo de amor no mira a los demás con crítica, con juicio, con odio, con desprecio o disgusto. En cambio, le mira con amor. Esto es el amor cristiano. Y esa iglesia jamás va a crecer, a no ser que tenemos miembros aquí que aman y miren a las personas como Dios les mira. Un estudiante en cierto instituto bíblico una vez hizo una pregunta a un judío que se llamaba Dr. Gartenhaus, un judío convertido a Cristo, que aceptó a Cristo como el Mesías, fundador del Consejo Internacional de Misiones Judíos. Le preguntó, ¿cómo ganas tú a judíos para Cristo? Sonrió y dijo, simplemente les amo. No ganamos a nadie sin amar, a nadie. La verdad es asunto que todos los que ganamos, les ganamos con amor. El amor puede penetrar en las puertas de acero, el racismo y los prejuicios. El amor puede romper corazones que están llenos de odio, que están llenos de desconfianza. No hay mayor fuerza humana en el mundo que el amor. Es una herramienta poderosa en alcanzar a otros. Dijo un tal Barron, el mundo no se preocupará de lo que sabemos. De lo que sabemos no se va a preocupar hasta que sepan que nos preocupemos por ellos. Cuando nos preocupamos por ellos, tendrán interés en lo que sabemos. Número 2. Corazones de amor que comparten. Cuando uno tiene ojos de amor, afecta el corazón. 1 Juan 3, 16. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Su punto principal es demostrar que la ausencia del amor es evidencia que no somos salvos. Pero la implicación es que cuando amamos, vamos a abrir nuestro corazón y responder a las necesidades que vemos. Podríamos decir que Juan está describiendo un par de zapatos. Camina y hace algo. El amor es como zapatos. Ponlo en práctica. Haz algo con ello. Se ha dicho que el amor es un verbo, no un sustantivo. No voy a discutir con profesores, pero el amor es un verbo, no un sustantivo en el sentido espiritual. El amor responde a otros en tiempos de necesidad. No solo vemos, pero también compartimos nuestros recursos. Lo mejor que podemos compartir es nuestro amor por Cristo. No hay nada mejor. Dos películas, pero en fin. Ilusión, sonrisas y lágrimas. ¿Quién no recuerda esto, no? Sale una mujer por encima del monte y está cantando ahí una canción. Cuando primero abrió en Nueva York como un musical, La parte de María que sale cantando ahí en el monte fue cantada por una señora llamada Mary Martin, también cantante. No era Julie Andrews o lo que sea. Antes de cantar una vez en el Pacífico Sur, recibió una nota del famoso director Oscar Hammerstein, recordáis el nombre, ¿no? Que estaba muriendo. Le escribió esa nota antes de cantar: querida María, una campana no es una campana hasta que suene. Una canción no es una canción hasta que se le canta. El amor en tu corazón no se pone allí para quedarse. El amor no es amor hasta que lo regales a otro. Si el amor queda en ti, eso no es amor. Tienes que hacer algo con el amor para que sea amor. Luego se preguntó, nunca contó como cantó esta vez, luego se preguntó sobre el rendimiento y les mostró la nota de Hammerstein. Esta noche he regalado mi amor, cantó con todo su corazón. Juan estaba hablando del amor que se regala, que se da. Fuera de las paredes de la iglesia, muchos que están esperando que alguien regale ese amor. Eso es lo que hace una gran iglesia. Hermanos que aman. Se puede dar sin amar. A ver, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin... Es obvio, ¿no? Es obvio. El último lugar, entonces, escribe Juan, y paramos entonces, un amor que es incondicional. 1 Juan 4:8-11, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar a otros, unos a otros. Versículo 19, también nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Primero, Juan nos dice amar como Jesús amaba. Y como amaba Jesús, nos amaba de tal manera incondicional, con un amor incondicional. Su amor no fue y no está limitado o basado sobre ninguna condición. Su amor es puramente incondicional. Eso lo vemos en 3 o 4 cositas rápido. Es un amor que es primero. Nosotros le amamos, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Nuestro amor por él está motivado por un amor, por su amor por nosotros. Primero viene su amor, luego viene nuestro amor. Nos amó cuando nosotros no le amamos. Nos amó cuando le odiamos, cuando le rechazamos. No nos amó porque primero le amamos a él, en absoluto. No había condiciones previas a su amor por nosotros. Cuando amamos como Jesús, nuestro amor no hará demandas. Amaremos a pesar de cómo se sienten otros de nosotros, o cómo nosotros, o cómo responden a nosotros. Amaremos sin importar quién, sin importar qué. Segundo lugar, es un amor que es completo. 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Cristo envió a su Hijo unigénito al mundo. Es a todos, es un amor completo para que vivamos por él. El amor de Dios se ve cuando dio a su Hijo. El amor de Cristo se ve como es como dar su vida por nosotros. Jesús es todo, dio su vida. Su amor no sabe de límites. Y lo que es aún más grande, fue un amor mostrado incondicionalmente. No hicimos nada para merecer tal amor. Cuando amamos como Jesús, vamos a amar completamente. No sé exactamente cómo explicar esto, pero una entrega a medias no sirve. ¿Te entregas a Cristo o no te entregas a Cristo? ¿Te entregas a Cristo? ¿Podrías vivir en el siglo de la primera iglesia, cuando costó montones para vivir por Cristo? Nosotros vivimos rodeados por gente que les gusta reírse de nuestra fe en Cristo y cosas de esto, pero no nos hacen nada. Tenemos una fe que merece la pena. Amamos completamente. Cristo primero. Busca primero el reino de Dios. ¿Es esto verdad? En mi vida. Un amor que perdona. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Su amor fue un amor que nos perdonó. Nuestros pecados eran muchos, culpables de tantos pecados, sin embargo nos alaba y nos salvaba de todos. Se ha dicho que los cristianos, y esto va en serio, si vamos a hacer una iglesia que ama, se ha dicho que los cristianos son el único ejército en el mundo que dispara a sus heridos. No sé si entiendes esto. Un hermano cae, en lugar de ayudarle, ¿qué hacemos? Criticamos, le fusilamos. Con esto hablamos. Un hermano cae y otros disparan. Sin embargo, cuando amamos como Cristo amó, perdonaremos. Siempre perdonaremos. No tenemos, que es la palabra que estoy buscando, una lista de cosas que me han hecho. A veces conozco personas en ese pueblo que no me perdonan por algo que pasó hace 30 años. Todavía está allí. Y voy a su presencia, por favor, ¿qué hemos hecho? Y nosotros totalmente ignorantes de qué pasa aquí, pero tienen algo en contra nuestro, no tienen el valor de decirnos qué es lo que tienen contra nosotros y son incapaces de olvidar o de perdonar. Puedes imaginarte qué tipo de vida cristiano esto da. Cristo perdonó todo, menos mal. Los pecados que tienes tú, los pecados que tengo yo. Cuando amamos como Cristo ama, perdonaremos. El amor restaura. El amor rescata. Incluso cubre faltas. ¿Habéis pensado en esto? Cubre faltas. No critica y un montón de palabras que van con ello. Lo cubre. ¿Qué pasa cuando se cubre algo? No sé. No se ve. La Biblia dice en 1 de Pedro, creo que está, 1 de Pedro 4:8, sí. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No es interesante esto? El amor cubrirá multitud de pecados. El amor nunca condona o aprueba el pecado, pero nunca busca dar a conocer los pecados de otros. ¡Cierra! No hables de cosas que pasan con dificultades que tiene un hermano. Esto no es amor. Es lo contrario a amor. Si es posible, no digas nada. No digas nada. Su objetivo es ser discreto con el fin de salvar a un hombre, una mujer y una reputación. Se puede matar de muchas maneras que la pistola. Hay muchas maneras de matar. Y en último lugar, y terminamos, un amor que es fiel. 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así. Me gusta la palabra así. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? Así. Así. Dios así me amó en el pasado. Dios me ama así, ahora mismo, en esa vida. Y así me amará en el día de mañana cuando me toca ir a su presencia. Así nos ama, tal como nos amó cuando vino. Se pidió a algunos niños, ¿qué es el amor? Una niña respondió, un amor es cuando tu mamá te lee un cuento antes de dormir. El amor verdadero es cuando no se salta ninguna página. Los niños lo tienen bastante claro. Un gran miembro de la iglesia es un miembro que ama y no se salta ninguna página. Aman de forma no natural, sino de forma incondicional, sin egoísmo. Yo no conozco tu corazón, solo Dios lo sabe, menos mal. Si estás en paz con Dios, pues Él lo sabe. Si no estás en paz con Dios, te invitamos a hablar con alguien de nosotros y podemos echarte una mano sobre ello. Sería fatal salir de la iglesia sin tener la seguridad que si Dios te adora, está en tu corazón. Si te podemos ayudar, por favor, háblanos. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por tu amor. No estaríamos ninguno de nosotros aquí si no fuera por el amor de Cristo en venir a esta tierra, a un mundo que le odiaba, vivir entre un pueblo que no aceptaba que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y sufrir el martirio, la muerte cruel de la cruz, no habiendo tenido pecado de ningún tipo. Sin embargo, que en ese momento un Dios que a veces difícilmente comprendemos, pero de alguna manera el Dios de todo el universo tomó todos nuestros pecados, cada uno de nosotros, creyentes, no creyentes, todos los pecados del mundo, los echó sobre su Hijo y cerró los ojos. El Hijo gritó: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque Dios no pudo ver el pecado y Cristo murió solo. Sin embargo, el amor gobernaba todo. 3 días después levantó de los muertos y vive para siempre. Está en el corazón de millones y millones de personas que le han aceptado como Salvador y creen que cuando Cristo murió, dio su vida por ellos en esa maldita cruz. Gracias por la salvación y su amor. Te lo damos en nombre de Cristo.